La política nada más nos separa, esa es la verdad.
Ay, qué oso, ¿quién quiere ir a votar?
De política ni sé y ni quiero hablar.
Solamente quieren hablar de vatos.
Mejor hablemos de cosas bonitas. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el novio?
Qué oso que las morras digan verga. Feministas, las que nada más rompen cosas, ¿no?
Mientras que no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran, la verdad. ¿Para qué nos metemos?
¿Te suena conocido?
Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar un cambio.
Ella es...
Pati Urriza.
Ella es... Sofía Castro.
En esta esquina... Sofía Margarita.
Y nosotras somos las Morras Chilangas.
Un trío de morras que incomodan, que analizan, que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de morras. Los señores de traje del despacho de abogados nos piden que les recordemos que las opiniones presentadas en este episodio son personales, de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
Abogada, feminista, mamá de Toto, hija y Virgo, hoy tenemos a la gran Diana Murrieta.
Hola, hola, buenos días a todos y a todas. Estamos muy emocionadas aquí, la Sofía Castro y yo, del episodio que se viene el día de hoy.
¿Cómo has estado? ¿Qué tal?
La semana pesada, pero creo que va a aligerar mucho hablar un ratito, ¿no? El día de hoy.
El día de hoy vamos a hablar de un tema que... pues todas las mujeres en México y en el mundo yo creo que nos relacionamos con él. La violencia de género es una cosa que vivimos todos los días, no nada más en las calles, pero también adentro de nuestros hogares. No discrimina edad. Solo para unos datos, pues que ya muchas personas conocemos, pero 11 mujeres al día son asesinadas en México. El 98% de los delitos sexuales no se denuncian en nuestro país. 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia y estos delitos están tendiendo a la alza. Entonces es un tema del que no hemos dejado de hablar en los últimos años, pero también del que hemos descubierto o últimamente se ha sentido como que es más grande cada vez más, ¿no? Entonces, pues hoy creemos que dedicarle este tema al primer episodio y porque la política es cosa de morras, pues hay que hablar sobre qué es lo que nos afecta a las morras en nuestro país.
Y sí, los datos son muy importantes, pero para poder hablar más a profundidad del tema y de cómo se siente lidiar con todos los días con este tema, tenemos una invitada de lujo que es Diana Murrieta. Diana es una abogada con una trayectoria impresionante. Diana se ha dedicado a apoyar a mujeres víctimas de delitos sexuales desde su práctica personal y desde su organización Nosotras para Ellas, que desde su fundación en 2020 ha atendido a más de 30 casos. ¡Wow! Está impresionante. Si te suena el nombre de Diana es porque su reputación la precede. Por chingona, ponentrona, ha sido parte del equipo legal en casos tan mediáticos como el de Andrés Römer, que todas escuchamos de ese caso,
sí.
Acusado de violentar a más de 30 mujeres y hoy prófugo de la justicia mexicana. Hoy tenemos aquí a Diana con las morras listas para entrarle al tema. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás?
Bienvenida. Muchas gracias, bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Buenísimo. Qué felicidad tenerte acá y pues queremos empezar platicando contigo. ¿Qué fue lo que te atrajo para ser abogada penalista? Digo, es una profesión muy dura, a la que mucha gente le tiene miedo. Pero, ¿qué fue lo que te hizo entrarle a este tema?
Fíjate que la casualidad. O sea, yo no creo que haya sido un camino elegido. Es más, fue un camino que yo no quería. O sea, y te lo puedo decir. Yo desde chiquita, mi papá falleció cuando yo tenía 14 años, ¿no? Entonces yo me quedé con un pilar que era mi mamá y yo veía a mi mamá luchona, entrona, la verdad trabajó muchísimo, yo estudié en el TEC de Monterrey, que barata no es, ¿no?
Claro.
Que es un privilegio enorme en un país como este poder acceder a una educación privada, pues mucho más, ¿no?
Sí.
Yo quería ser ingeniera industrial o veterinaria,
la verdad,
totalmente diferente.
Sí.
Cuando estaba haciendo mi propedéutico del TEC, afuera de donde estaba mi salón de química, estaba la sala de prácticas judiciales. Y yo decía, ¿qué hacen ahí? ¿Qué es eso? ¿No? Un día pasó el director de carrera y el director de carrera me dijo, ay, pues pásale, es tu clase, ¿no? Y yo, no es mi clase, yo estoy en química. Ah, perfecto, pues ¿por qué estás? Te asomas a cada rato, te he visto todos los jueves, pásate. Me asomé y yo tenía el miedo natural de cualquier mujer ilusa. No quiero ser abogada porque no quiero que meter a la cárcel a alguien mal. Yo, pues, con lo de mi papá pasé un juicio muy duro. Yo no quiero que ninguna niña sufra como lo que yo sufrí. No sé si soy capaz de sanar a mi niña interior en esto. Al final, una semana antes, decidí estudiar Derecho. Derecho es una carrera que es de resistencia, para ser mujer es de resistencia, ¿no? Es machista, es grosera, es patriarcal enormemente. Recuerdo frases como tienes que venir en falda a los exámenes. Recuerdo profesores invitarme cosas que pues, yo creo que no le invitas a una alumna. Uh-huh. Entonces así terminé la carrera. Yo siempre estuve enfocada en derechos humanos, eso era lo que a mí me gustaba. Estuve en la Suprema Corte y ahí hay protocolos de actuación para juzgar dependiendo la rama y dependiendo del derecho humano, y a mí me tocó ver el de género. Uh-huh. Y me apasionó y empezó pandemia. Pandemia. ¿Y qué hacías en pandemia? O vendías gomitas enchiladas o hacías una página de Instagram, ¿no? Y a mí me tocó...
Solo había dos.
A mí me tocó hacer una página de Instagram en donde yo subía consejos legales. Uh-huh. Entonces yo decía, a ver, estoy viendo mucho contenido que creo que no es accesible a las mujeres, porque también creo que la justicia es un privilegio. Quiero socializar el derecho. Cosa que no es común, parece que es otro idioma, parece que está alejado, parece que es costoso, parece que es todo, claro, ¿no?
Sí, el abogañol es un idioma.
Es terrible. Entonces empecé a subir post y de ahí, siempre seamos nosotras para ellas, de ahí empezamos a tener followers. Porque, reitero, o seguías a las gomitas o seguías contenido, ¿no? Y nos empezaron a llegar casos. El caso que ustedes mencionan nos llega y me dicen, es que hay que buscar un despacho que lo represente. Y yo, facilísimo. Conozco varios, ¿no? Vamos uno a uno y te das cuenta que el penal es una materia bien viciada, ¿no? Híjole. Llegabas y me pasó esto. Ay, pues negociamos 3 a 5 millones. ¿Qué te parece, no? Oye, pero es que yo no quiero negociar. Oye, perdón, es que te estaba grabando para no perderme. Oye, pues pídeme permiso, ¿no?
Sí, claro.
Ok, perfecto, pero ustedes no salen a medios. Entonces te das cuenta que a pesar de que tú crees que el derecho es... O sea, todo mundo universal, estudia derecho, ¿no? Y es universal y todo mundo sabe derecho. Te das cuenta que el derecho con perspectiva de género en México es muy, muy poquito. Es muy carente. Entonces, yo te digo, yo estando en Nosotras para Ellas y haciendo lo que hago, sané a mi niña interna. Pero también creo que si pegó de la manera que pegó, vamos a cumplir 2 años apenas en agosto. Es porque en México no existía. Y no digo que ninguna morra lo estaba haciendo. Las morras no estábamos siendo respetadas y somos muchísimas, ¿sabes? A veces dicen, faltan abogadas como tú. No, faltan oportunidades para abogadas como yo, porque allá afuera hay muchísimas, ¿no? Entonces, habemos algunas que ya hemos incidido, pero somos muchísimas más que no se nos toman en cuenta y creo que apenas empezamos a hablarlo como también, oigan, también pensamos, ¿eh? Chavos, acá estamos. Entonces, pues sí, así fue como decidí.
No, y siendo la materia penal una de las más difíciles, ¿no? Porque de por sí el derecho es una cosa complicada que no está a nuestro alcance, pero aparte la materia penal, o sea, a mí me parece otro mundo, así.
Es hasta, dentro del derecho es una de las ramas más especiales. De hecho, las normas o como los conceptos base cambian totalmente del penal a una materia civil. O sea, no, son los contrarios.
No, y ahora, o sea, no solo penal, pero también llevar casos de abuso sexual. Uh-huh.
Sí, no.
Sobre todo,
¿cómo? Dentro de lo penal.
Sí, yo, y sigue el peor.
Difícil.
Yo creo que todo tiene su complejidad, o sea, honestamente. A mí me apasionan delitos sexuales. Se escucha mal que lo diga, o sea, cada que lo escucho digo, ¿cómo decir eso? Pero me apasiona como en tal la técnica y me apasiona como tal el precepto. Creo que... yo se los digo, o sea, yo que litigo y que Nosotras para Ellas como que se encarga de todo esto... La verdad, quienes mejor litigan delitos sexuales son colectivas y organizaciones feministas, claro, o sea, sí. no despachos. Entonces, pues la verdad sí es complicado, pero me gusta mucho, o sea, honestamente.
Oye, y hablando justo de que te apasiona la materia, Pero al final, yo creo que atender este tipo de casos, pues sí te afecta de manera personal, ¿no? En algún punto.
Es que...
¿Te afecta?
Yo les voy a decir la verdad. Los primeros meses te afecta, ¿no? A mí me ha tocado, pues sí, incidir en casos que es penal, que es sexual, y además es abuso de poder, y además es corrupción. Te afecta porque te duele ver un México así, ¿no? Yo a veces le digo a mis primas, que son menores a mí, como yo ya he visto, yo estoy segura que yo he visto lo peor de un hombre. Estoy prácticamente segura que a mí sexualmente, a mí ya nada me vas a decir que me sorprenda. A veces es hasta...
¡Qué fuerte!
Me pasa mucho que llega una víctima y me dice, te voy a contar un caso que no me lo vas a creer. Y yo... A ver, va, nada más ya me ganchaste por eso.
¿No?
Me ganchaste por eso. Yo lo que les puedo decir es como el primer año de nosotras parejas a mí me costó mucho porque creo que yo no había trabajado en un despacho penal. Y yo como tal siempre había estado como en un sector o corporativo o como gubernamental, que es muy distinto a estar en activismo. Entonces tú no separas y yo no separé. Y eso es súper peligroso en esta materia, ¿no? Como el decir, empezar a hacer problemas tuyos que no son tuyos, ¿no? Hasta mayo del año pasado yo tuve una depresión muy dura, ¿no? Entonces, cuando tú no separas y no entiendes que ese problema, y se escucha muy rudo, pero es real y es la única manera de sobrevivir y estar bien en esta materia, no es tuyo. Y que al final tienes que ayudar, pero si alguien más o ella no se quiere ayudar, no es tuyo. Pues esa es la clave. Al principio es difícil, al principio es un tema de acompañamiento muy complicado. Yo, o sea, les puedo decir, yo no dormía. Yo falleció mi primo y yo estaba en Zoom trabajando. O sea, de verdad llegó un punto en el que pareciera que sientes más, pero sientes mal por, más por otras personas que por ti misma. Y entonces eso te consume. Ya después vas aprendiendo, te vas moldeando conforme van pasando los casos, que... pues honestamente, si tú no separas y si no te pones primero a ti, porque si tú no estás bien, nada está bien, pues la verdad es que en esto no duras.
Sí, ¿cómo atiendes, no? O sea, ¿cómo...? O sea, si tú estás en depresión absoluta, pues toda la gente que acude a ti, pues está...
No, o sea, no es posible.
Y creo que es bien importante también de esto de que hablabas, como cuál es el propósito de dedicarte a lo penal. Quisiera que nos platicaras un poco, o sea, como qué es, cuáles son las como obstáculos que has vivido, has recibido amenazas, o sea, ¿cómo es ser abogada penalista en México? Mujer.
Hermana, bien duro. Hermana, pues mira, desde lo... Es que yo, si te cuento, ya me da risa. Porque aparte mi mecanismo de defensa es ya reírme. O sea, amenazas de muerte, sí. Me han seguido, han ofrecido dinero a mis amigos, han hostigado a mis amigos, han acechado a mis amigos, han ido a mi casa.
¿Y para qué? O sea, ¿qué?
Parar. Parar. Hay cosas que a veces... Y esto es algo que creo que no había hablado. Yo nunca me he arrepentido de lo que he hecho, ¿no? Yo siempre he creído que lo que he tomado a través de Nosotras para Ellas y lo que representa Nosotras para Ellas es una causa justa. No dudo de ninguno de los casos que nosotros representamos. No tomaría un caso dudándolo, aunque sea un 0.5%. Pero a veces las convicciones y las decisiones y ser mujer joven,
sí,
es costoso, ¿no? Entonces, claro que tienes agresores que, si ven a una morrita, como tú, como yo, contra un cabrón, a ver, truénala. ¿Quién va a caer primero? La joven, la mujer. Ellas son las que van a caer primero. Entonces, claro, nos tocó que amigos míos les ofrecieran 250,000 pesos por mi dirección.
No manches.
¿No? Nos han tocado en audiencias que a mí me digan acabavidas, gritándomelo, ¿no? Que eso... me da risa. En ese momento me generó la peor ansiedad del mundo, ¿no?
Sí.
Demandas y denuncias, no conoces a vieja más demandada y denunciada que yo. O sea, de verdad no la conoces. Y pues claro que te toca un tema de seguridad muy duro, te toca... A mí me tocó la depresión, la ansiedad, como un cuadro muy, muy difícil en mayo del año pasado. Y te toca también ser más reservada, claro, ¿no? Y entrar en un punto en el que ya no sabes en quién confiar. Entonces, hasta un punto paranoico. Te toca también el cambiar tu estructura de amigos y el que también tus amigos tengan que aprender ciertas cosas que no deberían, porque nadie debería.
Wow.
Entonces, pues sí es bien duro, porque al final dices,
yo, Diana, afuera de nosotras para ellas, me conoces, soy la vieja más relajada. O sea, me vas a ver dibujando mandalas, leyendo. O sea, no hago mucho. Los problemas, los pedos que tiene Diana Murrieta es por su trabajo. Y nadie, o sea, de verdad, yo digo, nadie le hacen eso por su trabajo, a nadie le dicen las cosas que a mí me han dicho por trabajo, a nadie la amenazan de la manera que a mí me han amenazado por trabajo. Entonces, ser mujer, ser activista y ser joven y dedicarte a un tema donde hay abuso de poder y donde hay hombres que realmente ya creo que traen bien cruzados los cables, pues claro que es un riesgo, ¿no? Y no debería de serlo, y creo que también en gran parte es por eso que no muchas sabemos, porque es muy... Tienes que tener una red de apoyo muy dura para sobrevivir también, y no muchas la cuentan.
¿Y has pensado alguna vez en como en claudicar? O sea, como ya no dedicarte a esto y decir, bueno, mejor me voy a ir a dibujar mandalas, a la playa, a hacer...
A lo civil.
Sí. Fíjate que el año pasado tuve una crisis, ¿no? Ay, sí, yo ya estoy hablando. Esto es mi terapia hoy.
Sí.
El año pasado tuve una crisis de tal manera en el que yo te decía, ¿qué me está llevando esto? Nosotras para ellas. ¿Pero qué me está parando de esto? Nosotras para ellas. Entonces se volvió un círculo vicioso. Porque al final era como un... Es que... No merezco, y ¿sabes qué? O sea, y tengo mi diario, así se los juro, en el que yo, y una frase que como a mí se me pegó mucho, es nadie merece vivir esta vida a los 27 años. Y es bien dura, porque yo decía como, yo ahorita, gracias a Dios, me está yendo muy bien económicamente, escribo en el Heraldo, soy conocida por mi trabajo, tengo mucho trabajo, tengo todo y no me sabe nada. Entonces, claro que era como un... Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué más arriba o qué me va a dar? Ya paz. Y al final me di, o sea, como que entró esta introspección y en todo como este tema, es claro que había miedo, claro que hubo ansiedad, claro que hubo muchísima depresión, pero también yo decía como, nunca fui tan feliz como cuando hice Nosotras para Ellas. Y nunca he sido tan feliz como cuando logré y logro cosas con Nosotras para Ellas. Es como mi relación tóxica. Pero
el amor odio.
Al final del día, yo digo como... A mí, y soy, híjole, es que aparte, soy católica como pocas. Por algo a mí Dios me pone donde estoy. Ya sé, la gente dice, ay, no, esta niña no cree en Dios. No, sí, es que sí creo. Por algo estoy donde estoy, por algo funcionó, por algo fue tan rápido, por algo soy tan convencida, por algo, a pesar de toda la maldad que creo que me rodea y estar nadando en la mierda, porque yo lo he dicho, yo he nadado en lo peor de lo peor, estoy bien. Y estoy ahorita con ustedes, y salgo y estoy con mis amigos, y tengo conferencias, y me va bien, ¿no? Entonces, claro que piensas, y creo que es hasta humano decirlo, porque a veces como que romantizamos mucho el activismo de estoy convencida, está padrísimo, me encanta. Nah, no, sí. Es tan padrísimo, ¿eh? No es tan padrísimo. Pero es necesario.
No, sí, y si me pongo a pensar del otro lado, o sea, del lado de las víctimas justo, o sea, pensar que hay un espacio al que puedes acudir, y que te van a respaldar, y que... no van a claudicar por varo que lance tu agresor, güey. Me parece una locura, ¿sabes? Que exista un espacio al que puedas recurrir así.
Es que eso es lo triste, que parezca una locura. Porque sí. En teoría, sí, justo. O sea, si yo contrato un abogado, abogada, abogate, ajá, yo esperaría como los mejores principios. Y yo lo he dicho hasta en conferencias con estudiantes de derecho. Si van a estudiar esto por dinero, váyanse a conta, váyanse a administración de empresa. O sea, favor, es sí, que de verdad, váyanse a otro. Porque en todo, y si eres fregón, en todo la vas a hacer, ¿eh? O sea, en todo, en cualquier profesión que te propongas, lo vas a hacer. Pero de verdad, el derecho creo que muchas veces se nos olvida. Yo en fiscalías, en juzgados, o sea, como que soy conocida por la vieja que más odia el derecho. Yo siempre digo que odio a los abogados. Todos. Me cago. No me gusta tener amigos abogados tampoco. Ya con los que estudié, ya ni modo, ya me fregué, pero, o sea, los demás los detesto. El punto es que yo les digo de que está cabrón que la vieja que dicen que odia el derecho es la que más lo respeta. Yo no recibo dinero por nada. Hay audios, de hecho, de casos nuestros que se han filtrado donde a mí me han ofrecido 600 mil pesos. Y esos los pueden buscar cuando quieran, o sea, de verdad. Y 600 mil pesos, claro que te echan la mano, pero tu conciencia, tu reputación, sí, tu dignidad, no. El dolor ajeno a las víctimas, eso está durísimo.
Sí, por eso las mujeres no denuncian, ¿no? Oye, Diana, y la verdad es que, o sea, las cosas que te topas en la vida diaria me resuenan mucho porque... la Sofía y yo, que hemos estado muy metidas ahorita en el mundo de la política, del gobierno en México y tal, pues pasan cosas muy similares, la verdad. Claro. Hay muchos abusos, hay mucho patriarcado, hay muchas jerarquías. Y sí, está terrible sentir eso, ¿no, Sof? O sea, como...
Sí,
un poco impotencia.
Y te vas dando cuenta, justo en toda esta como experiencia que nos hablabas, o sea, como todo al final termina siendo político, ¿no? O sea, sí. Como en cada profesión, cada decisión que tomas, pues sí, como esta decisión que tú tienes como de ayudar a las demás personas y cambiar como el status quo de México, pues sí es una decisión política. Y creo que lo que no nos paramos a pensar, o sea, es bien importante como el rol y las víctimas, uh-huh. pero no nos paramos a pensar también el rol de las defensoras, de las activistas defensoras y como las agresiones que empiezan a vivir. Entonces, primero, justo tú te consideras, o sea, en toda esta como experiencia y todo este camino que has recorrido, ¿te consideras una persona política? O sea,
mira, al principio yo era de las de, no, política nunca. Uh-huh. Después te das cuenta que la política hace que funcionen muchas cosas. Y la política, al final, yo lo catalogo que el activismo es el puente a la política, al gobierno, a las víctimas, a todo. Sí considero que la política es una base. He trabajado y trabajo como con proyectos políticos, con iniciativas públicas. Es inevitable y creo que tienes que perderle muchísimo el miedo a la política y el asco. Porque también creo que las generaciones anteriores han generado un asco muy uh-huh. cañón en la política. Que es tiempo de los jóvenes el cambiarlo, que creo que los jóvenes tienen que empezar a representarnos. Al final, el sector poblacional creo que ya está como cambiando a que somos más los jóvenes. Pero sí creo que siguen siendo puertas. Recuerdo como foros en los que me han invitado de la política, es de todas y de todos. Yo no siento que sea de todas y de todos, ¿no? Sí. Nos falta mucho y ojalá se rompa ese techo, pero hasta ahorita, ¿no?
Y creo que también, pues, por ejemplo, esto que decías al principio, como hacen falta mujeres defensoras, o sea, cómo hacen falta derecho con perspectiva de género, sacando como a la política de los espacios como tradicionalmente políticos, creo que como esa labor que haces tú, o sea, como de cómo impulsar a más mujeres, cómo impulsar un derecho con perspectiva de género, en sí es político también. Y es una cosa como muy bonita al final, o sea, porque tú estás transformando el derecho y la labor como de la abogacía como desde el interior. Y eso para mí es súper, súper político. Y bueno, ya nos dijiste un poco, pero estas como las decisiones, también en el derecho te vas dando cuenta que lo público, o sea, como las decisiones políticas afectan directamente a las personas. Ahí es cuando tú te das cuenta cómo has vivido como tú este proceso.
Fíjate que, o sea, yo lo digo como... Y es que aquí quiero ser como muy enfática, porque a veces decimos es que las leyes son para hombres. Uh-huh. Yo no creo que haya leyes para hombres. Yo lo que creo es que hay que implementaciones para hombres, que es distinto. Creo que la política... ¿Sabes qué? Es que... Híjole, y vamos a perderle el asco y empecemos por mí. La política... La política, honestamente, es un tema bien complejo. Porque si te das cuenta como... Estoy tan harta de los partidos políticos, de la grilla que se genera. Yo, por ejemplo, que te digo, yo estoy en la práctica. O sea, tú me dices, a ver, Diana, yo quiero ayudar a víctimas de violencia sexual. ¿Cómo empezamos? Y voy a estar en el Poder Legislativo. Te doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sabes cuántas iniciativas nosotras hemos formulado y que por partidos políticos, intereses o temas conservadores?
No han pasado.
No pasan. Uh-huh. Es durísimo, porque entonces tú dices, a ver, si viviéramos en un México, un mundo ideal, entonces vámonos a escuchar a las personas que viven estos sistemas, claro. A las activistas que son puentes, veamos qué no funciona, regresemos para ver qué funcione, reformulemos, mejoremos el sistema y México feliz, ¿no? No pasa, ¿no? Entonces, yo sí creo que las implementaciones, o sea, las leyes no me parecen deficientes. Hay algunas que faltan muchísimo legislar en temas de acecho, en temas de no prescripción de delitos sexuales, en temas de iniciativas públicas y proyectos públicos. Creo que se financian muchísimas cosas con muchísimo dinero y a las mujeres nos recortan muchos presupuestos, claro, ¿no? Sí. Fiscalía General, no sé si alguna vez ha ido a la Fiscalía de la Ciudad de México. Están rebasados. O sea, cada MP, 600 carpetas. Es una locura, ¿no? Pero no tenemos presupuesto para eso, pero sí tenemos presupuesto para otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sé que hay muchas causas y sé que hay como muchas dolencias en México, pero creo que la política ha sido tan elitista y tan sesgada de no escuchar ni a las víctimas ni a los activistas que estamos en cada rubro y que creo que podemos dar un ejemplo base de qué es lo que está pasando.
Sí, y que también yo creo que es una tarea pues conjunta, ¿no? Porque nosotras lo que hemos entendido es, si en la política no hay personas que representen o que sean como víctimas de ciertas cosas, no va a haber personas dentro del sistema que quieran modificar esas prácticas, ¿no?
Claro.
Y si siempre son unos señores de una edad que están tomando las decisiones por todas las mujeres del país, y jóvenes y lo que sea, pues claramente no va a haber personas que sientan que es su causa y que además la tienen que defender, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en la campaña que hicimos un tendedero de políticos abusadores.
Ay, hermana, ¿qué tan largo fue? ¿Se agarraron Reforma o qué?
Pusimos varios ejemplos. Y sí, o sea, prácticamente podríamos llenar todo Reforma con un tendedero de ese tamaño. Y lo que sí nos pasó es que, pues, personas que estuvieron ahí colgadas nos demandaron por daño a la moral. O sea, al final todavía nosotros éramos culpables de estar visibilizando una práctica constante que se da no solo en la política, o sea, se da en el derecho y se da en muchísimas profesiones, en el activismo. Pero creo que sí, nosotras estamos ya en una situación mucho más vulnerable, ¿no?
Y tú lo has dicho, o sea, imagínate nosotros que fuimos demandadas, ahora tú, que constantemente estás como en cuestiones
mucho más fuertes. Ay, de daño moral, fuertes. Ay, hermana, les mazo los machotes, ya. Sí. O sea, ya, yo ya hice esta tesis, ¿de qué me hablas?
Que a ver, sigue siendo...
No, a ver, o sea, como que el tema de daño moral, y es que voy a hacer, sí, les juro que voy a hacer una tesis de esto. El tema de daño moral, nosotras, yo fui demandada por daño moral por un agresor, porque le acabé la vida, se intentó suicidar 3 veces, por culpa, pues, de que violó, ¿no? O sea, está chistoso. No. El punto es que los juzgados ahorita dicen que cuando hay procedimientos abiertos o cuando hay denuncias, la libertad de expresión de la víctima es mayor que el posible daño económico que le puedas generar. Entonces, los daños morales son temas totalmente civiles, de multas, que no te vas a la cárcel por una multa, debo, no niego, pago, no tengo, se acabó, chao. Obviamente, para nosotros era como súper importante el decir, vato, si te dañé la moral, te la dañaste tú solo, ¿no? Pero pues si es un mecanismo, desde que no existe la difamación en Ciudad de México, es un mecanismo de muchos agresores de decir, me estás dañando moralmente porque dices que no pago la pensión, ¿no? O sea, como... Entonces, es un mecanismo de coacción.
Nos exhibiste.
Fíjense que apenas como... Y eso es... O sea, es que está sido y es revolucionario y a mí me sigue volando la cabeza y Andrés Römer fue el primero en hacerlo. Ahorita los agresores están agarrando mucho eso, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a decir, como Mau Nieto lo está haciendo, Kalimba lo está haciendo. Entonces, es como las denuncias públicas, llega y una víctima tiene la valentía de hablar, que en este país, qué asco que denunciarse un acto de valentía, sí, ¿no? Claro. Y ahora dices, ¿sabes qué? Tengo 120 pruebas de cómo me dañaste moralmente. Pero estoy en una obra de teatro. ¿Qué tal eso, no? Entonces, la economía no estaba tan mal. Entonces, no. Eso de daño moral, la verdad es que... A mí, Diana, lo menosprecio mucho porque se me hace un sentido muy violento y se me hace una revictimización y se me hace como seguir violentando a la víctima, callándola, ¿no? Uh-huh. Y la libertad de expresión siempre tiene que reinar y los tendederos son una lucha social y política que las mujeres han adquirido, como los mitos y como todos esos movimientos que antes hubiera sido inaccesible poder alzar la voz.
Sí, creo que ha sido una herramienta también para no lidiar con el sistema que está podrido, ¿no? Uh-huh. Es tu manera de poder alzar la voz. Y ahorita tocabas un término que creo que estaría padre que platicaras un poquito de qué se trata, que muchas personas todavía no lo alcanzamos a entender al 100%. Este término que es la revictimización.
La revictimización es, tú tienes una situación en la cual eres víctima, ¿no? Y después de esto, tú haces un proceso. Por todo lo que acarrees después de esto negativo a tu vida, estás siendo revictimizada. Porque si bien yo fui victimizada mediante unas lesiones, un golpe, ahora la sociedad dice que fue mi culpa. Ahora el sistema me dice que no hay violencia. Claro. Entonces, ya no nada más mi agresor es uno. Mi agresor pasaron a ser varios en el sentido en el que yo intenté alzar la voz y creo que me fue peor, ¿no? Entonces, revictimización siempre se tiene que ser entendido como un segundo acto o un acto conexo al primero que está victimizándola de nuevo por la misma situación. Entonces, claro que es revictimización, por ejemplo, en el contexto en el que te lo decía, de yo ya hablé de mi posible abuso sexual contra esta persona y ahora tengo que sufrir un daño moral de esta persona porque el señor o la señora también dice que pobrecita de ella porque se quedó sin dinero, ¿no? Entonces, eso es revictimización.
Oye, Diana, y en este como panorama que parece como, como muy depresivo y escabroso, sí. pero nosotras sí te vemos constantemente como luchar y seguir adelante y es hacer esta reflexión como de decir, bueno, sí me voy a quedar acá. Uh-huh. Tú como abogada, como feminista, como activista, ¿qué le dirías como a morras que quisieran involucrarse o cómo invitarías a más morras o personas a involucrarse y a jalar, o sea, como para en este tema?
¿Sabes qué? O sea, a mí me gusta decirlo como a mí me hubiera gustado que me lo dijeran, ¿no? Uh-huh. Y empecé, o sea, como que se los dije, el activismo es muy romantizado. Uh-huh. Y siempre, o sea, de verdad, háganlo hasta por ejercicio. Ay, ¿qué creen? Tengo una organización civil que se llama Nosotras para Ellas, que defendemos mujeres. ¡Ay, qué padre! Sí. ¿Cómo que padre? O sea, pero... ¿Cómo que padre, no? Yo se los digo, es mucho autocuidado. Uh-huh. Es demasiado autocuidado, es saber a qué te estás metiendo, estar dispuesta a lo que te estás metiendo, saber que van a haber días malos, uh-huh. como en toda profesión, me imagino, pero que los días buenos son súper enriquecedores y son súper ricos y se disfrutan muchísimo. También desde el sentido de no... Y yo lo digo así, yo no tengo un día aburrido, no hay un día que yo he dejado de aprender, no hay un día que a mí... Aparte, yo soy Virgo. Entonces yo soy esa morra que siempre quiere aprender algo y como la estimulación mental a mí me llama mucho. Empecé a hacer ejercicio justo porque decía, mi cerebro está trabajando y mi cuerpo no, mi cuerpo está en standby, ¿no? Entonces como el querer aprender, el no creer como que sabes todo, el también tener esta capacidad de aprendizaje, de compartir en el feminismo, el quitarte muchísimos estereotipos de competencia, de competitividad contra otras mujeres, de creer que tienes que ser la mejor y a veces no eres la mejor, ¿no? Pero también desde una ética y una responsabilidad con lo que trabajes, en el caso mío, con las víctimas, ¿no? El entender que, pues, para ti puede ser un caso más, para ellas, o sea, de verdad a mí me han llegado casos súper duros en los que es de... Diana, no tengo dinero, pero te doy las escrituras de mi casa. Uh-huh. Es bien duro cuando pasa eso, porque dices, pero a ver, vamos a ver cómo. Entonces, el tener la ética y la responsabilidad de que tienes vidas en las manos, ¿no? Y que se escucha súper duro, pero es cierto. Tienes una situación súper compleja que cambió la vida de otra persona y que tienes que tener responsabilidad y ser súper ética al respecto. Entonces, el decir que el dinero es lo más banal que van a encontrar en esto, que dinero va a haber y de verdad yo... gasto en pura tontería, pero esas tonterías las trabajé mucho, ¿no? Entonces yo trabajo, no recibo dinero de otra manera. Y también el entender que las redes de apoyo son vitales y que las amigas salvan vidas y que al final, si algo a mí me ha mantenido 2 años aquí es por mi familia y por mis amigas.
Oye, Diana, y ya, o sea, ya nos hablaste como cuál es tu parte y que cuál debería ser tu parte, pero regresando un poco como a la política y esto que decías, uh-huh. como no ha cambiado y luego no nos escuchan y hay muchas cosas que cambiar en el sistema. Pues nosotros que estamos en esta parte, ¿qué para ti es lo que deberíamos de cambiar o qué debería de cambiar dentro de la política para avanzar?
Porque, bueno, o sea, porque creo que nuestra tarea también, si nosotros estamos trabajando en lo público y tal, es que cada vez haya menos estas resistencias, claro. para que haya personas como tú que tengan que trabajar contracorriente para hacer justicia para mujeres, ¿no?
O sea, como yo lo dividiría en dos partes, ¿no? O sea, como el primero un mindset, ¿no? De empezar a ser más empáticos con el tema y la causa de las mujeres y entender que no es un tema ni de partidos ni de qué tan conservadores somos, ¿no? Uh-huh. Somos seres vivos, se acabó. Ahora, si me preguntas en temas totalmente específicos de qué creo que falta en la política para que la violencia de género baje, uh-huh. empezar a legislar y empezar a trabajar en proyectos de prevención, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos acostumbrados a que es hasta que lleguen con golpes, hasta que lleguen con agresión sexual, claro. hasta que lleguen muertas, uh-huh. podemos denunciar. Por ejemplo, y dándoles un ejemplo muy claro, que es un proyecto que tenemos en Nosotras para Ellas con el Ministerio de Justicia de Canadá. En México no está legislado el acecho. ¿Saben qué es el acecho?
No,
ahí les va. ¿Cómo el acecho, ándale, ajá. es como un patrón reiterativo contra una persona víctima que básicamente se rige en amenazar, hostigar, como empezar a entrar en la esfera. Por ejemplo, el caso de las futbolistas de Tigres y de la América, de este fan que ellas iban a un café y le tomaban una foto, qué bonita te ves hoy. Ay, mira, hoy te vi acá. Ay, mira, te compré esto. Y le mandaban flores a la casa. Pues si lo vamos a un delito...
no hay ningún delito, no le está diciendo algo sexual, no le está diciendo algo más, está simplemente yendo a los mismos lugares que ella y siguiéndola. Y escuchen cómo lo dije, simplemente. Sí. Cuando eso siembra muchísimo miedo, a ver, si que me siga todo un día y que me esté mandando fotos, qué miedo. En México no es delito más que en estados como Guanajuato, mal tipificado. Si nosotros empezamos a reconocer la violencia y hacer política pública de la violencia sin la necesidad de que existan golpes, agresiones, empezamos a frenar. En países donde existe el acecho, por ejemplo, España, Canadá, 70% de los feminicidios son frenados porque reconocemos prácticas. Entonces, si llega una mujer y nos dice, oye, llevo 3 días viendo a un hombre afuera de mi casa tomándome fotos, méteme una medida de protección, manda una patrulla. Claro. Creo que desde ahí empezamos a frenar un poquito, ¿no? En México no pasa, no existe. Claro. Entonces, este tipo de violencia es tan invisibilizada. Empezamos a hablar de violencias como si fueran nuevas, ¿no? El empezar a hacer política en prevención, el empezar a hablar a las mujeres, porque los medios de comunicación también han sido tan duros que revictimizan todo el tiempo y que entonces sacan comentarios como, pues se lo buscó, pues y así estaba, ¿no? Pero si empezamos a hablar con las mamás, si empezamos a hacer proyectos públicos, si empezamos a hablar con las niñas de esto nunca va a ser tu culpa, y si esto es, o sea, y si te pasa esto, estas son tus medidas, si empezamos a generar protocolos de actuación, y no solo eso, si también en la política nos dejamos de grillas y dejamos de todo, porque también, o sea, por ejemplo, la ministra Norma Piña, ¿qué tan violentadas hasta en el Senado?
No.
Sí. Entonces, si empezamos a respetar a las mujeres en temas preventivos y también dejamos de replicar estos patrones que de verdad son una grillería, y trabajamos por las mujeres, yo creo que podríamos cambiar y podríamos acceder a bajar la violencia de género.
Oye, Diana, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos dejas con un chingo de tarea, muchísimas reflexiones, pero también estamos muy inspiradas y estamos seguras que las mujeres y las morras y las personas que nos están escuchando también pueden encontrar en este podcast y en tu experiencia como la valentía para luchar por estas causas, defender a las mujeres y también cambiar la realidad que las mujeres y niñas estamos viviendo en nuestro país.
Sí, si encima tú te estás echando todo este chambón, la verdad que a nosotras también nos toca resistir en nuestra chamba, ¿no? Este es un llamado también a las morras a que hagamos colectividad, que nos apoyemos en cada una de nuestras profesiones. Y si podemos darnos la mano en este trayecto, pues saber que contamos con otras morras que están en muchas otras profesiones resistiendo y con las que podemos hacer colectividad. Así que muchas gracias por tu tiempo,
gracias.
Diana.
Gracias.
Espero que al igual que nosotras hayas sentido un chingo. Hayas escuchado puntos de vista informados, que te hayas debatido nuestras opiniones y posturas. Y estés de acuerdo o no, sobre todo, te hayas convencido de que cada vez más la política, como la vida, es cosa de morras.
La política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras. Es parte de nuestra vida diaria y es algo de lo que no podemos escapar.
Literalmente todo, todo termina por ser política.
Muchas gracias por escuchar este episodio de Las Morras Chilangas. Donde sea que nos escuches, danos follow. Nuestras redes son @morraschilangas en Instagram y @lasmorraschilangas en TikTok.